Entretenida. Vamos a seguir conociendo nuevas historias como esta que viene ahora, Alberto.
Sí, uno de cada cinco adultos sufre algún tipo de dolor en el mundo. Señora, ¿a ustedes les duelen las cosas? Levántenme la mano si les duelen las cosas. Bueno, pues veo poco... Bueno, sí, ya se van levantando más manos. Tony, le duele todo, ¿verdad?
A mí todo. Te voy diciendo.
Ya, pequeños dolores.
Goyo, ¿a ti te duelen también?
Sí tengo algún que otro dolorcillo crónico, pero de un par de meses a esta parte. O sea, que ha sido una cosa puntual.
La edad, ¿no?
Descubriendo
la edad.
A ver de dónde viene.
El paseo de la cama al baño de por la mañana.
Ese es
las lumbares.
Sí, ese es doloroso.
Me duele todo, incluyendo el dedo pequeño del pie. Sí.
Pero como está medio dormido, no te
Bueno, yo como sabéis, soy un deportista prácticamente de élite. Y el otro día boxeando tuve una lesión grave que voy al fisio esta semana en la espalda. Bien, o sea que...
Oye, dejadme que os presente a Álvaro Pinteño, que además es autor de Joder, cómo duele. Álvaro, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal?
Estaba preguntándome... Un aplauso para Álvaro. Estaba preguntándome lo primero... ¿qué es el dolor exactamente y cómo lo percibimos cada uno, ¿no? Porque para lo que... A ti puede parecerte algo que no duele nada, a mí me puede parecer un dolor horrible, ¿no?
Para saber lo que es el dolor, ni siquiera nosotros mismos nos ponemos de acuerdo a la hora de definirlo. Tenemos una definición oficial de los organismos institucionales, en este caso de la IAS, la Asociación Internacional del Estudio del Dolor, pero a nivel clínico, a nivel operativo, podríamos decir que el dolor es todo aquello que dice una persona que siente cuando dice que tiene dolor. Y ahí es donde entra toda esa parte subjetiva, experiencial, individual.
O sea que una definición no puede incluir la palabra que la define, ¿no?
Exacto.
Ya,
de hecho, la IA lo que dice es una experiencia sensorial o emocional desagradable asociada a daño tisular real o potencial. Entiendo que nos quedamos igual si la definimos así. Sin embargo, creo que humaniza mucho más el decir que es todo aquello que siente una persona y lo que es capaz de expresar cuando dice que está padeciendo lo que siente.
Claro, pero el dolor responde a la edad. Es decir, ¿hay una edad a la que sí o sí te empiezan a doler cosas?
No necesariamente. Hay personas que tienen edad avanzada y... Que no lo expresen no quiere decir que no le duela, y que lo expresen no quiere decir que te duela como tú crees que te puede doler.
O sea, es decir, una lesión como la de Antonio Gredano, por ejemplo, ¿qué es lo que te pasa exactamente, ya que tienes aquí a...?
Bueno, haciendo fondo en el ring, se me fue una mano, me rebalé y me di un golpe justo aquí en el lumbago y no remonto.
¿Te pegaste tú solo?
Sí.
Bueno, fue
se una ocurrió porque haciendo... tenía la mano sudada.
Es que la gente que hace boxeo hacemos un entrenamiento de fuerza
claro,
previo.
Sí, es lo que os pasa.
Bueno, fue una caída tonta, pero el golpe fue muy desagradable y llevo una semana que me cuesta levantarme.
Dolor agudo, accidente, tenemos todo. Lo raro sería que no te doliese.
Claro, entonces lo que quizá debería preocuparnos más y quizá deberíamos definir es el dolor crónico, ¿verdad?
Dolor crónico, diríamos que es aquel dolor que dura más de 3 meses. Pero hay lesiones agudas, como puede ser una hernia, que puede dar síntomas entre 7 u 8 meses y no por ello significa que sea crónico. El dolor crónico no solamente puede ser acotado a la temporalidad de los signos y síntomas. Lo que nos debes de preocupar es cuando se ha descartado que hay algo grave, que haya pasado la historia natural, el tiempo necesario para que una lesión cure por sí sola, y la persona sigue expresando que le duele, sobre todo discapacidad. En su vida ha dejado de hacer cosas y empieza a sufrir.
Por ello. ¿Pero por qué esto que describes tú de por la mañana en la cama, que es naranjo?
No, hombre, cuando te levantas de la cama empieza primero las articulaciones te molestan y te duelen. Al pisar, las primeras pisadas son terribles, te duele todo, hasta el alma, ¿no?
Sí.
Yo, de todas formas, yo me operé hace poco de desprendimiento de retina, y entonces me dijo la doctora, dice, mira, no es necesario que te ponga anestesia. Tú eres un hombre fuerte. Y digo, mira, mi lado femenino está muy
desarrollado.
Tú me pones a mí anestesia triple.
Pero es que creo que tu propia historia arranca con el dolor, ¿no? Porque tú te dedicabas a otra cosa.
No, yo quería ser arquitecto, pero bueno, mi familia, digamos que desde muy pequeñito tuve presente la historia del dolor. Mi madre padeció fibromialgia, entonces lo viví también en primera persona. Y por H o por B, pues no sé si me tuve que enfrentar a mis mayores miedos o no, pero acabé decidiendo estudiar fisioterapia. Uh-huh. Yo sí he padecido también dolor crónico, desde los 21 años hasta 24, 25 años aproximadamente, dolor crónico lumbar, uh-huh. Lumbopélvico. Y quizás también por mera supervivencia, pues uh-huh. me acabo
de... Pero ¿cómo surge el dolor crónico en alguien que tiene 21 años?
Nuevamente, sino... yo tuve una lesión aguda, como puede ser la que ha descrito en el RIN y eso. En mi caso fue haciendo peso muerto en el gimnasio. Y hay una serie de, que quizás no estamos hablando, que son los determinantes sociales. Uh-huh. En este caso, mi abuelo se muere por aquel entonces de un accidente, empiezo mi carrera laboral, empiezo a trabajar más del tiempo que yo pensaba para tener un sueldo digno y llegar a final de mes, empiezo a vivir solo. Se junta una serie de cosas que no sé gestionar en ese momento. Y el gimnasio era mi vía de escape. Uh-huh. Cuando me quitan mi vía de escape y no tengo otra vía de escape, quizá me empiezo a agobiar más y empiezo a darle más importancia a ciertas cosas que ahora quizá no sé cómo gestionarlas. Entonces, cuando tenemos un estresor crónico de bajo grado mantenido en el tiempo, en nuestro organismo sucede una serie de procesos inflamatorios, que muchas veces son los que impiden que el organismo se recupere correctamente. Y eso puede llegar a cronificar lo que son todas las lesiones. Entonces, no es tanto lo que te sucede también, sino lo que tú haces con lo que te está sucediendo y sobre todo qué está pasando en tu vida. Tú me comentabas, no, ahora me voy a casar, voy a ser padre, cambia todo tu contexto social. El tiempo que tenías antes para entrenar ahora se ve mucho más acotado. Y como decía, pues sigo teniendo dolor y quizás se correlaciona también con
eso. Porque ¿qué debemos hacer? Es decir, no todo el mundo tiene el tiempo para ir 5 días a la semana al gimnasio, ya nos gustaría. Pero quizás hay una serie de ejercicios, no sé, de estiramientos. Yo estiro poco por la mañana.
Se pueden hacer snacks de movimiento, es decir, pequeñas dosis de movimiento diario que nosotros le llamamos IPA, que son con alta intensidad, ¿no? Y con eso prácticamente es suficiente para revertir un poco la gran cantidad de horas que estamos sentados.
¿Porque hay algún tipo de movimiento que tú veas que se hace frecuentemente y que no está bien?
El problema de aquí es la dosis. La dosis es lo que hace el veneno. No hay ni ejercicios buenos, ni ejercicios malos, ni movimientos lesivos, ni movimientos que no son lesivos. El cambio brusco de carga en un corto periodo de tiempo es lo que nos suele lesionar. Por ejemplo, si yo llevo 6 meses sin hacer nada y el primer día me voy a meter una caminata de 12 kilómetros por la montaña, lo más normal es que al día siguiente me duelan las articulaciones, esté cansado, irritado, agujete y demás. Sin embargo, si ese cambio lo voy haciendo gradualmente, tu organismo se vaya adaptando a esas cargas y no necesariamente te tiene por qué doler. Son los cambios bruscos.
Ahora que han vuelto todos los niños al colegio, ¿tus niños ya llevan muchos kilos en la mochila?
Demasiado, me parece. Es tan chiquitillos.
Es que es una de las cosas que, en fin, yo cargaba la mochila hasta arriba de libros. Yo no sé si ahora recomiendan a los niños que no carguen tanto y dejan más libros en el colegio, pero entiendo que no debe ser beneficioso para un niño cargar tantos kilos, ¿no?
Cambio brusco de carga. Si al niño poco a poco le van metiendo un libro a las 2 semanas, 3 semanas... que se vaya adaptando, pues el niño seguramente podrá cargar 10, 15, 20 kilos y porque el organismo se va adaptando, es vivo, no es como un coche, como una máquina que mientras más se usa, más se desgasta. Uh-huh. Nosotros tenemos esa propiedad, que somos seres vivos y nos vamos adaptando.
Uh-huh. Señores, tenéis aquí para preguntarle lo que queráis, Tony, Goyo, Agredano.
Yo tengo una duda, porque me lo recomienda todo el mundo y me da un poco de pereza, que es el yoga y el pilates, precisamente para trabajar mi rigidez. A mí me gustan los deportes de contacto, me gusta correr, me gusta el crossfit, pero sin embargo no hago ese tipo de ejercicio y me han dicho que es complementario y que me vendría bien. ¿Cómo lo ves?
¿Descansas bien?
¿Descansar? Sí. ¿Por las noches, dices?
No. Quizá empezaría por ahí antes que obligarte a una actividad que quizás no te va a adherir. Y no, o sea, es curioso, ¿eh? Porque los profesionales sanitarios recomiendan para la espalda pilates, yoga o natación. El cuerpo no entiende de pilates, yoga y natación. El cuerpo entiende de estímulos. Y nosotros podemos dosificar esos estímulos de infinidad de formas. Entonces, para sentirte menos rígido y para sentirte mucho más móvil y eso, quizás es más necesario el descansar bien por la noche, la calidad del sueño, hidratarte bien, alimentarte bien. Y luego ya, si cumpliendo todas esas cosas, pues puedes introducir si quieres algo de movilidad y eso, pero no necesariamente deberías de verte obligado a sucumbir a una actividad que no te gusta, porque hay infinidad de formas de poder hacerlo y sobre todo yo, en tu caso, pues lo adaptaría a los deportes de contacto, al crossfit y eso, que es lo que más te gusta.
Goyo González.
¿Tenéis más clientes desde que el running se ha puesto de moda y desde que muchos de nuestra edad, que no están en forma, se vuelven locos jugando al pádel?
Totalmente, totalmente. Cambios bruscos de carga. Siempre, si llevamos un estilo de vida de burnout o de workaholic, pues queremos una vía de escape y nos ponemos como pollo sin cabeza hacer mucho en muy poco tiempo y queremos ser deportistas de élite, padres de élite y trabajador de élite. Pues ahí es donde vienen. Pero no porque el running sea lesivo, el pádel sea lesivo, lo que es lesivo es hacer mucho en muy poco tiempo.
Antonio Naranjo.
Sí, yo voy a hablar cuando tú te pones malo, un fisioterapeuta.
Sí.
Cuando, porque el fisioterapeuta sufre mucho de las manos, ¿no?
Depende Vamos de a ver, lo que toque
el esfuerzo
a su paciente.
Que hace, claro, el esfuerzo que hace es muy grande, tanto que tengo entendido que el fisioterapeuta, hay una cantidad de fisios que están operados, o se tiene que operar el túnel carpiano, ¿no?
Y de rizartrosis.
Y de rizartrosis, efectivamente. ¿Eso cómo lo evitas?
Cada vez más trabajamos más con ejercicio terapéutico. Vale, nosotros, nuestra profesión nace en el gimnasio de rehabilitación. De hecho, las personas mayores nos suelen llamar rehabilitadores más que fisioterapeutas. Lo que pasa es que durante un tiempo en nuestra profesión, ingenuamente pensábamos que podíamos curar y arreglar lo que son los problemas, las lesiones y eso con nuestras manos. Hoy ya sabemos que no es del todo cierto, ¿vale? Sino que el organismo cuenta con los propios procesos para recuperarse por sí solo. Nosotros somos agentes de salud, facilitamos eso. ¿Cómo hago eso? Pues bueno, desde utilizando cinchas para facilitar lo que es nuestro movimiento y demás, pero bueno, también soy persona antes que profesional sanitario, también me pongo malo, también enfermo, soy autónomo y trato de no hacerlo.
Claro, por eso, digo. Esa es la cura universal, ser autónomo.
Una pregunta que tengo que es, ¿el masaje tiene que doler?
No necesariamente,
a mí me han dolido todas las veces que me ha tocado un fisio.
Supongo porque estamos embebidos en esa cultura de, como decía mi madre, si no cueces que no cura, ¿no? No pain, no gain. Realmente un masaje es un facilitador para la recuperación, debería de darte más placer que otra cosa, y nuevamente eso es un mito que ya día se sabe que no necesariamente debería. Ahora bien, ¿puedes encontrarte mejor de un masaje doloroso? Sí, es un proceso que se conoce modulación condicionada del dolor, que básicamente sería un clavo saca otro clavo, o un dolor hace que esté más presente en ese dolor respecto al otro.
Y déjame recordarle a toda esta familia que enseguida estaremos con María José Navarro en nuestra sección de A Ciegas y que tienen disponible este libro sobre el dolor crónico, Joder cómo duele, me gusta mucho el título,
sí.
De Álvaro Pinteño. Álvaro, muchas gracias.
Gracias.